Bienvenidos a la Jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la Segunda División B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar. Retransmisiones en directo, programas en directo, multitud de colaboradores, una parrilla de programación variada. ¿Crees que Radio Foro ya lo ha dado todo? ...11 de abril... nada será igual. Radio Foro.
Saludos, señores, señoras. Otra semana más con todos vosotros en la Jornada de Abraham. La jornada 27 del grupo cuarto de Segunda División B. Se muestra interesantísima. Multitud de equipos aspiran por meterse en los soñados 4 primeros puestos. ¿Qué pasará al final? Esta semana, el Granada Club de Fútbol ha vuelto a ganar, después de muchas jornadas, y ha dado el primer paso para esa gran remontada que todos pensamos que puede lograr. ¿Sueñas en rojo y blanco? Pues este es tu sitio, Radio Foro. Vamos con los resultados. Barça 1, Talavera 0. Real Jaén 1, Lucena 0. Algeciras 0, Granada Club de Fútbol 1. Alcalá de Guadaira 2, Lorca 4. Mérida 4, Mazarrón 2. Águila 0, Marbella 0. Cartagena 1, Portuense 0. Melilla 2, Betis B 1. Écija 0, Ceuta 1 y Puerto Llano 1, Linares 1. Bueno, pues empezaremos las conexiones de los encuentros disputados. Nos vamos a ir hasta el Contrastino Navarro para ver cómo ha quedado el Baza Talavera. Vamos para allá. ¡Saludos, señores! El Baza ha conseguido la victoria por 1-0 al Talavera. No es algo muy frecuente que el Baza consiga ganar aquí en su estadio, pero hoy se ha conseguido. Deben estar contentos. Partido malísimo disputado por los dos equipos que han demostrado con creces el lugar donde están situados en la tabla clasificatoria. El Talavera planteó el partido a la defensiva, intentar por todos los medios mantener su portería a cero, y a punto estuvieron de conseguirlo. El gol fue obra de Belencoso, cómo no, que se está mostrando como la referencia arriba de este equipo vascetano. En total, un partido muy tosco. Con pocas ocasiones de gol, mucha fuerza en el centro del campo, la táctica ganó con creces a la creatividad. Lo justo hubiese sido un empate, pero bueno, el que la mete gana, y eso es lo que hizo el Baza. ¿Quién ha sido los mejores, Abraham? Pues del Baza, su goleador, Belencoso. Del Talavera me quedo con Rubén. Bueno, pues, dejando Baza, nos vamos a ir hasta otro estadio. Vamos caminito de Jaén, al Estadio de la Victoria, el próximo rival de nuestro Granada Club de Fútbol. Vamos para allá. El Jaén ha conseguido la victoria por 1-0 al Lucena. Y ojo, está a 4 puntos de nosotros, mucho cuidado, ¿eh? El choque comenzó con un Real Jaén volcado sobre la portería de Tony García, que tuvo que intervenir en un par de ocasiones en los primeros 10 minutos para frenar los primeros acercamientos de Genio. El Lucena se defendió de la mejor forma posible. Se hicieron con el control del esférico. Pese al dominio territorial, el conjunto de Nene no consiguió acercarse con peligro a la portería de Calleja, que pasó inédito en la primera mitad. Y llegó el gol. Un jugador del Lucena trata de regatear a Morcillo, pero pierde el balón en una zona muy peligrosa. El centro del interior jienense lo remata a Alberto Alejandro, que recuperó la titularidad en detrimento de Santi Moreno. Gol y victoria del Real Jaén. El mejor del Real Jaén, sin duda, Geni, que está despertando en la segunda vuelta y está jugando muy bien. Ya lleva 5 golitos. Mucho cuidado para nuestro partido. De Lucena, mejor Tony García. Bueno, sin duda dejamos el Estadio de la Victoria para irnos hasta tierra sevillana, a Alcalá de Guadaira, al Estadio Francisco Bono. Vamos para allá. Buenas, oyentes de Radio Foro. Esto ha sido un festival de goles. Alcalá 2, Lorca 4, tremendo. Y es que este equipo sevillano lo pasa fatal en casa. Apuntad un nombre hoy: Manu Busto, el genial delantero del Lorca, que se ha pasado casi toda la temporada en blanco. Ha conseguido hoy nada más y nada menos que 3 goles, un hat-trick para el jugador del Lorca. El partido estuvo muy disputado en los primeros 15 minutos. Los dos equipos salieron a por la victoria desde el inicio. En el minuto 20 llegó el primer gol de la mañana en una buena combinación de los locales. Un balón en profundidad a Caña, que después de los regates consiguió un auténtico golazo. Poco le duró la alegría a los locales. Tan solo 2 minutos después, en un saque de esquina ensayado, el balón fue rechazado por la defensa sevillana y Ramos aprovechó para lanzar un zapatazo ajustado al palo y marcar el empate. En el minuto 39, Raponi dejó solo a Manu Busto, que desde fuera del área enganchó un gran disparo por la escuadra para batir a revuelta y lograr el 1-2. ¡Qué gran disparo tiene este jugador, Manu Busto! En el minuto 44, Manu Busto de nuevo consiguió un nuevo tanto. Muy escorado, sacando un derechazo para conseguir el tercero. Poco pudo hacer el meta de Alcalá. Y llegamos hasta el minuto 58. Otra jugada de Raponi por la derecha habilita a Manu Busto, que libre de marca consiguió materializar su hat-trick en este partido, que estuvo inconmensurable. En el descuento, un centro de Luis Ligero que tocó Fede y en boca del gol remató Domingo, era el gol de Alcalá. En definitiva, 2-4. El mejor de Alcalá, Ligero, el hábil extremo derecho que nos hizo pasar canutas en los Cármenes. Del Lorca, su goleador, Manu Busto. Bueno, pues vamos a dejar tierra sevillana y nos vamos a ir hasta Mérida, al Estadio Romano. Vamos para allá. Señores y señoras, victoria del Mérida. Sin que nadie me escuche por aquí, todo estaba siendo positivo para nosotros con el empate del Mazarrón. Pero estos del Mérida tienen a 2 jugadores que están marcando diferencias. Luciana y Cueva. Por poco, con el gol del Mazarrón, tuve un grito que por poco me matan. Así que no vean. Empezó el partido de forma trepidante con ocasiones de los 2 conjuntos, pero fue Mérida el que se topó de cara con el acierto. Fue en el minuto 3 cuando Luciano se tira en plancha y inaugura el marcador. En el minuto 35, Carlos Rubén conseguía el 2-0 para el Mérida. Se las prometían muy felices los romanos, pero Mazarrón aún daría mucho que hablar. Nada más arrancar la segunda mitad, los murcianos empataron el partido sin apenas despeinarse. Primero fue Bryce, el que empujó en el segundo palo un buen centro de Perona. Y poco después fue Carmona, quien en un disparo desde 30 metros se coló entre una melee dentro del área. Hizo subir el empate en el marcador, 2-2. El Mérida defendía bien, pero mataba arriba, que es lo que viene caracterizando en esta campaña. Ese es el fútbol del Mérida, contragolpe mortal. Así Cuevas primero en jugada individual. Y Luciano después de penalti provocado por las manos voluntarias de Dani Edreda, que le vinieron a la expulsión, el Mérida remató su partido. El resultado podría haber sido de empate, y nadie se hubiera sorprendido, pero el Mérida tiene algo que no todos los conjuntos tienen: pegada. 2 futbolistas de superior categoría: Cuevas, un extremo que lleva ya 11 goles, y Luciano, Pichichi, con 14. ¿Los mejores del partido habrán conocido? Pues del Mérida me voy a quedar con Luciano, del Mazarrón me quedo con Perón. Bueno, pues vamos a dejar tierras romanas con ese mal resultado para Granada para irnos hasta Águilas, al estadio del Rubial. Vamos para allá. Saludos radioforeros. El Marbella se llevó un punto de aquí de Murcia, de Águilas, en un partido en el que se encontró muy cómodo en el terreno de juego. Y a pesar de que el dominio fue local, el conjunto dirigido por Oli fue el que marcó el ritmo del encuentro y dio velocidad al juego con el que más que le interesaba. El primer periodo del partido comenzó con un acrobático remate de Kini, que fue respondido por una espectacular parada de Iván Gómez, evitando así lo que pudo haber sido el primer gol visitante. También tuvieron ocasiones en este periodo Tarik y Navarro para el Águila, aunque en sus oportunidades siempre se toparon con las intervenciones, muy seguras de todas ellas, del guardameta del equipo Costa Sobresaño, el siempre constante Ávila. El segundo acto comenzó como acabó el primero, con un Águilas que llegaba pero que desfallaba en la última jugada, y con un Marbella bien situado y sin fisuras, que incluso tuvo el desparpajo de irse en alguna que otra jugada en busca de los 3 puntos. La mejor ocasión del Marbella en todo el partido llegó en el tiempo añadido. El árbitro señaló a Jabuti una posible falta reclamada por los defensas locales, y el jugador visitante en el área chica solo tenía que empujar el balón pero el esférico salió por encima del larguero. Una pena, ya que la victoria de Marbella nos hubiese venido de perlas para recortar un punto más al Águila. En fin, los bajados del partido fueron Tarik para el Águila y el portero Ávila para el Marbella. Bueno, pues vamos a dejar Águilas y nos vamos a ir hasta Cartagonova, el encuentro Cartagena-Portuense. Vamos para allá. Saludos Radio Forero, victoria del Cartagena, 1-0 ante los gaditanos. El Cartagena logró su tercera victoria consecutiva en uno de sus mejores partidos en casa, en lo que va de campaña. El equipo que ayer se vio en el Cartagonova se parece mucho más a ese conjunto fiable y de calidad de las dos temporadas anteriores que al de este regular curso. El partido tuvo poca historia, ya que fue dominado de cabo a rabo por el Cartagena, que ya pudo marcar a los 5 minutos. El remate a Bocajarro de Molís tras un buen centro de Toledo fue salvado por Wilfred, gran portero del portuense, quien volvió a estar muy bien ante los disparos de La Fuente y Molís. En la segunda parte se intensificó el dominio de Cartagena, que mejoró con la entrada de Carmona. Pudo golear el equipo de casa, pero el único gol lo consiguió Mariano Sánchez tras un saque de esquina. Gran partido del Cartagena, las mejores del partido han sido La Fuente para el Cartagena y Wilfred para el portuense. Bueno, pues dejando Cartagonova, nos vamos a ir hasta Melilla, al estadio Álvarez Claro. Vamos para allá. Saludos rojiblancos a todos. El encuentro ha terminado con victoria de Melilla por 2-1 al Betis B. La primera parte fue fría, carente de ritmo, combinaciones y prácticamente sin remate a portería. Sin embargo, a 10 minutos para el descanso mejoró el cuadro local, que logró adquirir ventaja en el marcador gracias a una buena jugada de Antoñito, que se dejó caer a banda izquierda y puso un servicio de oro al frontal para que Migui, con un zurdazo impresionante, colocara el balón junto a la cepa del poste. ¡Qué gran futbolista este Migui! ¡Qué futbolista! Es que tiene una calidad impresionante, tiene un gol tremendo. No sé cómo será en su vida privada, pero si es tan bueno como futbolista, creo que es un nombre a apuntar para Granada. Está en segunda B, en segunda. En el 51 llegó el segundo gol merillense en un balón interior de Chota, que aprovechó a Corán, que se anticipó guardameta a la defensa verdiblanca y alojó el esférico en el fondo de las mallas. Con dos goles en contra, el Betis B quedó prácticamente roto, con constantes pérdidas de balón. Al final llegó el gol del Betis B, obra de Carlos Valverde. Final y victoria merillense merecida. Los mejores han sido Migui para el Melilla y autor del gol del Betis B, Carlos Valverde. Dejamos Melilla para irnos al Estadio San Pablo de Écija. Vamos para allá. Saludos Radio Forero, no os lo vais a creer. El Écija ha perdido por 0-1 contra el Ceuta. Está cayendo en barrena este equipo y como siguen así, van a correr serio peligro para entrar en los puestos de playoff. El primer tiempo salió casi perfecto para el Ceuta. Supo marcar en su única ocasión, gran lanzamiento de falta de Pepe Martínez en el minuto 18, que no pudo hacer nada a Sigurd para poder bloquearla, y además controló perfectamente al Écija. El primer tiempo finalizó con un Ceuta controlando el esférico y sin pasar mucho apuro ante un líder que no estaba mostrando sobre el campo esa clasificación, debido al buen trabajo táctico del cuadro caballa. El Écija en los últimos minutos, con un juego directo en busca de Luna, arrinconó al Ceuta, pero al final el resultado no se movió. Los mejores del partido han sido Pepe Martínez para el Ceuta y Luna para el Écija. Bueno, pues vamos a dejar Écija con este resultado, que no sé si nos perjudica más a nosotros que beneficiar, para irnos hasta Puertollano, al Estadio Francisco Sánchez Menor. ¡Vamos para allá! Señoras y señores rojiblancos, el encuentro ha terminado con el resultado de Puertollano 1, Linares 1. Buen resultado. En la primera parte, el Linares tuvo el dominio, la posesión del balón y los acercamientos más peligrosos. El Puertollano tenía problemas para controlar el medio campo, casi siempre en poder del rival. No había duda de que era inferior y en el minuto 36, Óscar Martínez volvió a ser fiel a su cita con el gol, para adelantar a los suyos. Los manchegos acusaron el golpe y se descompusieron. En la segunda parte, el Puertollano le echó casta y se la jugó con toda la carta de ataque. El movimiento táctico sorprendió al Linares, ya no tan fresco y ágil como en la primera mitad. Los acercamientos locales se fueron sucediendo hasta que David Gallo aceptó empatar en el minuto 64. Sucedió entonces lo típico en estos casos, el Puertollano baja un poco el pistón para no arriesgar y el Linares respiró sin tanta presión. Como consecuencia el fútbol se igualó y ambos dieron por bueno el empate final. Empate que no nos viene nada mal para los objetivos rojiblancos del Granada. Los mejores han sido Óscar Martínez para el Linares y Valdés para el Puertollano. Bueno, pues han terminado los análisis de los partidos. La cosa, como veis, está que arde. El Écija y el Linares están un poco escapados de la tabla. Pero mucho ojo, que el Écija está cayendo de forma estrepitosa de nivel y aún queda mucha tela que cortar en esta liga. Los problemas económicos pueden ser claves. El Mérida está teniendo problemas y ahora se han encerrado en el estadio los futbolistas. Le deben 3 o 4 mensualidades. El Ceuta me da miedo, sobre todo por la moral que tienen que tener tras conseguir ganar al líder del Écija en su campo. Siempre he pensado que el fútbol es un estado de ánimo, y estos tienen que tenerlo por las nubes en estos momentos. Creo que hay tantos equipos que es inútil fijarnos en los demás. Nuestro rival es el Granada Club de Fútbol. Si conseguimos jugar, como sabemos, estaremos arriba seguro, ya que nuestro calendario es el mejor de los de arriba. Vamos con los premios de la jornada. Premio al mejor equipo de la jornada es para el Lorca, ganando 2-4 al Alcalá, con un Manu Busto en plan estrella consiguiendo un hat-trick. El Lorca está haciendo una remontada tremenda en la segunda parte del campeonato. Si no hubiese sido por su primera vuelta nefasta, estaría luchando por estar entre los 4 primeros. Sin duda se merece este premio. Premio a la sorpresa de la jornada es para el Ceuta, y es que conseguir ganar al líder en su campo no estaría fácil, y eso ha conseguido hacer el equipo caballa, 0-1. Tiene un gran equipo y despliegan un gran fútbol, un rival directo de Granada para entrar en los 4 primeros, y además tenemos que jugar contra ellos. Será un gran partido. Premio al peor equipo de la jornada es para el Portuense. Fue una caricatura en Cartagena, sin ataque ni defensa, nada. ¿Cómo ha cambiado este equipo desde el año pasado? Una lástima. Bueno, pues vamos con la agenda. ¡Cobos! Hoy os voy a hablar de Roberto Encinas Alcañiz. Nombre futbolístico, Roberto Encinas. Nació en Madrid, el 16 del 9 del 80. Es centrocampista, juega por la banda izquierda. Mide 1,80 y pesa 78 kilos. Empezó en el Logroñés B, de ahí pasó al Leganés B, subió al primer equipo del Leganés, luego pasó al Lanzarote, después a Recreación, Zamora, Badalona, y este año fichó por el Puertollano. Este jugador, como sabéis, estuvo a punto de firmar por el Granada este verano para reforzar la banda izquierda. Al final dejó a todos tirados para irse al Puertollano. Es un futbolista que tiene gran potencia y un disparo muy fuerte. Lanza las faltas, los córneres y tiene buen remate de cabeza. Extremo izquierdo de mucha técnica. Aunque una lesión le está impidiendo triunfar este año en el Puertollano. En fin, es lo que tiene por habernos traicionado, ¿no? Bueno, señores, terminó la jornada de Abraham. Espero que os haya gustado. Y vamos a ver qué hacemos contra el Jaén. Un rival duro a batir. Pero que esta vez sí vamos y debemos superar. Vamos a Granada. Juntos podemos remontar. El futuro es rojiblanco y horizontal. Aún estamos a tiempo y aún queda mucha liga. Vamos, Granada. Hasta la semana que viene.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.